Confiad en Dios con mentes firmes y orad a Él con suma fe, y Él os consolará en vuestras aflicciones y abogará por vuestra causa. Levantad vuestra cabeza y recibid la placentera palabra de Dios y deleitaos en su amor, pues podéis hacerlo para siempre si vuestras mentes son firmes. Son las edificantes, profundas, impresionantes palabras de Jacob, hermano de Nefi, en el Libro de Mormón. Hermanas y hermanos, sean bienvenidos a este podcast, Reflexiones de las Escrituras, el Libro de Mormón. Este es el episodio número 16 y vamos a ver los capítulos 5 a 7 del Libro de Jacob. Muy bien, pues mucho gusto estar aquí con ustedes. Entre otras de las cosas importantes de las que platicaremos en este episodio, vamos a hablar del capítulo 5 de Jacob, la alegoría del olivo de Senós. Les había recomendado que en su manual Ven, sígueme pudieran ver esta alegoría. Viene una gráfica muy interesante e impresionante. Ahí podemos ver exactamente de qué habla esta alegoría, qué significa cada una de las partes de ella, y podemos ver también tiempos en la historia de nuestro mundo, en la historia de la humanidad, cómo parte de ese tiempo es parte de esa alegoría. Y con todo eso podemos ver la profundidad, lo impresionante que es esta alegoría, lo que significa todo eso. En este episodio vamos a hablar de ella, como les comentaba, vamos a seguir hablando en el capítulo 6 un poquito de esto. Jacob ya en el capítulo 7, que es el último capítulo de su libro, habla de Sherem, y entonces empieza a introducirse la figura de un personaje al que él le llama Anticristo. Vamos a platicar de esas cosas. Muy bien, pero empezamos con este capítulo 5. Les comento, es que la verdad es que si uno lee el capítulo 5, solamente el capítulo 5 en el Libro de Mormón, y hace uno un análisis, una reflexión de todo el significado, de todos los simbolismos que podemos encontrar ahí, puede ser muy bien, muy, muy exactamente darnos un testimonio del Libro de Mormón. Por muchas razones, por todos los simbolismos que hay ahí, por todo el significado, por todo este. Todo lo que abarca, les digo, en la línea de tiempo de nuestra humanidad, de nuestro mundo, y todo lo que nos enseña en cuanto a la casa de Israel. Este árbol de olivo, fíjense que es muy común en las tierras del Mediterráneo, alrededor del mar Mediterráneo. Palestina es una de ellas, España es otra, Grecia. De ellos podemos obtener, por ejemplo, aceite de olivo, las olivas también. En México nosotros les llamamos aceitunas, muy famosas son las de Grecia. Y también pensando en eso, este simbolismo, ese árbol de olivo simboliza en las escrituras, Pablo, por ejemplo, hace referencia a eso, como la representación de la casa de Israel. Otro simbolismo es que este fruto del olivo es simbólico de pureza y de paz. Podemos analizar también otros puntos. Utilizamos aceite de oliva para comer, es muy sano. Utilizamos aceite de oliva para ungir a los enfermos en la iglesia. De una manera más importante, por ejemplo, nos referimos al Salvador, Cristo. Es una palabra en griego que significa el ungido. Mesías es la misma palabra, pero en hebreo, que tiene el mismo significado. En el Antiguo Testamento se ungía a ciertas personas especiales como los reyes, los sacerdotes y los profetas. ¿Con qué se les ungía? Con este aceite puro de oliva, simbolizando, representando el Espíritu del Señor. Todo eso hacía que la gente dirigiera su mirada hacia Cristo, hacia el Salvador, porque él iba a ser el profeta, el sacerdote y el rey, el grande, más grande de todos. Como siempre les comento, si ponemos un poquito de atención en todas estas cosas, todos estos detalles que nuevamente nos dan testimonio del Libro de Mormón, cómo José Smith se le ocurre crear esta alegoría que tiene todos estos simbolismos pequeños, grandes, medianos, de todo tipo de simbolismos. Los vamos a analizar en un momento, vamos a reflexionar sobre eso. Ahora, alegoría. De acuerdo a la Real Academia Española, ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representan o significan otra cosa diferente. Este es un relato, entonces, representa o significa otra cosa diferente. Estamos hablando de un árbol de olivo, que se representa y significa lo que habíamos dicho, la casa de Israel. Ahora, la alegoría viene de Zenos. ¿Quién era Zenos? Vamos a guía para el estudio de las Escrituras. Profeta de Israel en la época del Antiguo Testamento, cuyas profecías sobre la misión de Cristo se encuentran únicamente en el Libro de Mormón. ¿Cuántas veces se menciona Zenos en el Libro de Mormón? Primera de Nefi 19, Jacob 6, Alma 33, Alma 34, El Amán 8, El Amán 15 y tercera de Nefi 10, 15 y 16. ¿De qué cosas habla este profeta? Habla de la congregación de Israel, habla, por ejemplo, de la redención que viene por medio del Hijo de Dios en alma, testifica osadamente y lo matan, habla de la restauración de los namanitas y testifica de la destrucción que tendría lugar a la muerte de Cristo. Esto ya en tercera de Nefi. En el versículo 2 de este capítulo 5 de Jacob, él menciona, dice, escuchado casa de Israel y oídas palabras mías, que soy un profeta del Señor. Porque aquí así dice el Señor, te compararé, oh casa de Israel, a un olivo cultivado, que un hombre tomó y nutrió en su viña y creció y envejeció y empezó a secarse. Entonces ahí está la comparación que decíamos, esa es la alegoría. Lo compara una cosa, este olivo cultivado, a la casa de Israel. El presidente Joseph Fielding Smith, hablando de esta parábola, menciona, abro la cita, la parábola de Zenos, registrada por Jacob en el capítulo 5 de su libro, es una de las parábolas más grandiosas que se hayan escrito. Ella en sí misma le pone al Libro de Mormón una marca de fehaciente verdad. Ningún mortal sin la inspiración del Señor podría haber escrito una parábola así. Es una pena que demasiadas de las personas que leen el Libro de Mormón pasen por alto y menosprecien las verdades que relata en lo referente a la historia, el esparcimiento y el recogimiento final de Israel. Cierro la cita. Eso me hace muy interesante. Yo les comenté de mi propia mente, les dije, leyendo la parábola de Zenos en este capítulo 5, para mí es un testimonio de que el Libro de Mormón es verdadero. Aquí encuentro lo que dijo el presidente Joseph Fielding Smith, pues básicamente él lo dijo antes que yo y él es el profeta, obviamente. Entonces yo más bien estoy corroborando lo que dijo él, pero lo que pasa es que no, yo no había leído esta cita del presidente Joseph Fielding Smith. La tenía preparada para compartirla, pero no la había leído. Otro comentario ahora de el Elder Hovan. Dice él, esta alegoría, como la relata Jacob, tiene desde el inicio la intención de referirse a Cristo, así como en este esbozo histórico de un capítulo acerca del esparcimiento y recogimiento de Israel, el señor de la viña y sus obreros se esfuerzan por apuntalar, podar, purificar y de distintas formas hacer productivos los árboles. El significado más profundo de la expiación asegura esas labores y las sobrepasa. aunque se talan, injertan y nutren esos árboles, mezclándolos en prácticamente todas las partes de la viña, el tema principal de la alegoría es devolverlos a sus orígenes, volver, arrepentirse, reunirse, aunarse mediante la expiación. Este es el mensaje a lo largo y a lo ancho. Al menos en 15 ocasiones, el señor de la viña expresa el deseo de tomar la viña y su fruto para sí mismo y se lamenta por lo menos 8 veces. Me aflige que tenga que perder este árbol. Un estudioso de la alegoría dice que ésta debería ocupar un lugar al lado de la parábola del hijo pródigo, pues ambos relatos hacen de la misericordia del Señor algo conmovedoramente memorable. Sin duda, esta unificación mediante la expiación constituye una labor dura, exigente y en ocasiones dolorosa, como siempre lo es la obra de la redención. Hay que cavar y abonar, regar y nutrir y podar. Y siempre hay infinitas formas de injertar, todas con un único propósito salvador: que los árboles de la viña medren en sumo grado y se conviertan en un cuerpo de frutos iguales, con el Señor de la viña habiendo preservado para sí mismo el fruto. La obra de Cristo y sus discípulos siempre ha sido, en cualquier dispensación, recoger, sanar y reunir a los hijos del Padre con su Maestro, sin importar los lugares lejanos del pecado o la enajenación en que se hallen. Cierro la cita. Entonces, a medida que vamos analizando esta parábola, esta alegoría, tengamos en mente eso. Tengamos en mente que es el simbolismo de lo que hace el Señor para recuperar a la casa de Israel, que en realidad significa a todos los seres humanos, y para atraerlos a sí mismo. Y también tengamos en mente todo este el esfuerzo que él hace, todo ese esfuerzo que dice el Rejola, ¿no? Cavar, abonar, regar, nutrir, un esfuerzo difícil. Tala, injerta, busca la manera de que estos árboles se mantengan firmes, se mantengan sanos y produzcan buen fruto. Entonces, todo es el simbolismo de nosotros, el género humano en general, de la casa de Israel en particular, pero se aplica a todos nosotros. O sea, que podemos ver a este señor de la viña como el Salvador, haciendo labores más allá de lo que tal vez yo pudiera pensar. Él, obviamente, con su gran inmenso amor y su gran inmensa capacidad de perdonar, de trabajar. Pero desde el punto de vista humano, él hace todos estos esfuerzos, increíbles esfuerzos por preservarnos, por ayudarnos, por cuidarnos, por sanarnos. Los tengamos eso en mente. Entonces, miren, cultivar, crecer estos árboles, crecer los olivos, en realidad era algo común, les decía, entre el pueblo de Israel. Cuando se nos dice, te compararé, oh casa de Israel, a un olivo cultivado, él está utilizando cosas de su cultura. El Salvador hizo básicamente lo mismo al utilizar las parábolas. Sabía que en nuestros tiempos podíamos tener acceso a otros instrumentos para entender estas partes. Nuevamente, Leder Holland, hablando de esto, comenta, abro la cita. Un autor ha dicho lo siguiente sobre esta extensa representación simbólica. Una leyenda judía dice que el árbol de la vida era un olivo, y por un buen motivo. El olivo es un árbol perenne, no caducifolio. Sus hojas no se marchitan ni caen con el transcurrir de las estaciones, y parecen rejuvenecer continuamente, ya sea en el calor abrasador o el frío invernal. Si no se le cultiva, el olivo se vuelve silvestre, difícil de controlar y fácilmente corruptible. Solo tras un cultivo largo y paciente, por lo general de 8 a 10 años, empieza a dar fruto. Y con frecuencia, mucho después de eso, salen nuevos brotes de las raíces que parecen muertas. La apariencia del tronco lleno de nudos, da la impresión de pe penalidades, de vida vieja y de vida renovada. Como enseñó el mismo Ley, ningún otro símbolo, salvo el olivo, podría haber representado con mayor poder y profundidad el amor grandísimo, constante y redentor de Dios, especialmente el amor manifestado en el don de su Hijo unigénito. Cierro la cita. Y increíble, todas estas cosas que aprendemos, si reflexionamos un poquito más, si escudriñamos un poquito más y leemos todos estos comentarios, les digo, increíble. ¿Qué vamos a ver en toda esta alegoría? Vamos a ver ciertos símbolos y vamos a ver cuál es el significado. Y se los voy a comentar. Símbolo, la viña. ¿Significa qué? El mundo. Símbolo, olivo cultivado. Dijimos que era la casa de Israel, el pueblo del convenio del Señor. Otro olivo, olivo silvestre, gentiles, o los que no son de Israel. Posteriormente en la parábola, las ramas silvestres representan al Israel apóstata. Ramas son grupos de personas. Las raíces del olivo cultivado, los convenios y las promesas del Evangelio que el Señor hace con sus hijos, una fuente constante de fuerza y vida para los fieles. Fruto del árbol, las vidas u obras de los hombres. Notemos entonces por qué el Señor de la viña, simbolizando al Señor, quiere que sus árboles den frutos y por qué busca frutos para sí mismo. Porque estos frutos simbolizan nuestras obras, nuestras vidas, lo que nosotros hacemos. ¿Por qué piensa él que cuando damos buenas obras o hacemos buenas obras, las compara con estos árboles que dan buenos frutos? Ahí vamos a encontrar la respuesta. Simbolismo. Cavar, podar, abonar. La obra del Señor para con sus hijos, la cual procura persuadirlos a ser obedientes y dar buen fruto. Otra vez, hacer buenas obras. Simbolismo, trasplante de ramas. Significado, esparcir grupos por el mundo o restaurarlos a su posición original. Simbolismo, injertar. Significado, el proceso de renacimiento espiritual mediante el cual la persona se une al convenio. Entonces es lo que decíamos. Si habla de la casa de Israel, pero vemos que entonces ese olivo silvestre, que son los gentiles, son injertados a las ramas originales y ellos son entonces injertados al convenio del Señor. Se unen a la casa de Israel. Simbolismo, ramas que se marchitan. Significado, iniquidad y apostasía. Simbolismo, echar las ramas al fuego. Significado, el juicio de Dios. Muy bien, entonces vamos a analizar esta alegoría. Basándome básicamente en lo que les comentaba, esa gráfica que está en el manual Ven, Sígueme, que es, les digo, excelente. Vamos a ver ahí que son cuatro visitas en toda la alegoría. Y después otra parte que es el milenio. Cada una de esas visitas más el milenio es una época en la historia de nuestro mundo. Y ahí vienen qué significa cada época, de qué versículo a qué versículo nos habla de esa parte específica de la historia. Tomemos en cuenta, reiterando nuevamente, que el Señor de la viña es Dios nuestro Señor. Y notemos especialmente lo que él hace por esta viña, el mundo. Notemos la preocupación que él tiene y que todas las acciones que él toma, las decisiones que él toma, se basan en que podamos ser nutridos. Busqué la palabra nutrir en el diccionario de la Real Academia Española, muy interesante. Aumentar o dar fuerzas en cualquier línea, especialmente en lo moral. Aumentar la sustancia del cuerpo animal o vegetal por medio del alimento, reparando las partes que se van perdiendo en virtud de las acciones catabólicas. Sinónimos de nutrir: alimentar, sustentar, sostener, reforzar, fortalecer, robustecer, vigorizar. Entonces notemos cuando la alegoría habla de que el Señor de la viña busca nutrir los árboles de la viña y sus frutos, vean, lo podemos comparar muy, muy bien con el Señor tratando de hacer eso por nosotros, reforzarnos, fortalecernos, sostenernos, robustecernos, vigorizarnos, alimentarnos. Esa es clave en todo esto, esta idea, este concepto. Leyendo otra vez el versículo 3, te compararé hoy casa de Israel a un olivo cultivado que un hombre tomó y nutrió en su viña y creció y empezó y envejeció y empezó a secarse. Ahora, de acuerdo con esta gráfica del manual, primera visita, hay una primera visita que el señor de la viña hace a esta viña. Esto viene en los versículos 3 al 14 y nos habla de la época antes de Cristo. Después hay una segunda visita, los versículos 15 al 28, que es en la época de Cristo. A continuación, una tercera visita, versículos 29 al 49, la gran apostasía. Cuarta visita, versículos 50 al 76, la restauración del Evangelio. Y luego versículos 76 y 77 básicamente habla del milenio. Entonces, ven cómo tenemos ya una foto, un mapa más específico de todas las situaciones, los acontecimientos, eventos que pasan en esta alegoría. Entonces ya nos damos cuenta. Primera visita, versículos 3 al 14, antes de la época de Cristo. Dios ve la apostasía del antiguo Israel, lo que acabamos de leer. Esta casa de Israel, ese olivo cultivado, creció, envejeció y empezó a secarse. Entonces se da cuenta el Señor de la viña que hay esta apostasía del antiguo Israel. Envía profetas para proclamar el arrepentimiento, pero pocas personas escuchan. Permite que los inicuos sean destruidos e incorpora a los gentiles. Algunas ramas justas de Israel son esparcidas por el mundo. Ahora vamos un poquito más específicos. Nuevamente versículos 3 y 4. El olivo cultivado Israel se está secando. El amo, versículo 4, vio que empezaba a secarse, lo poda, cava alrededor de él y lo nutre para que tal vez eche ramas nuevas y tiernas y no perezca. Sin embargo, se da cuenta que sigue secándose. Versículo 5, 6. Aconteció que sucedió eso, lo poda, lo cava alrededor de él, lo nutre según la palabra. Pero después de muchos días y empezó a echar algunos retoños pequeños y tiernos, mas he aquí la parte principal, la copa principal, empieza a secarse. Versículos 7 y 9, el Señor dice a su siervo: me aflige lo que tenga que pasar, tengo que perder este árbol, arranca las ramas de un olivo silvestre y tráemelas aquí. ¿Quién es este olivo silvestre? Los gentiles. Las injerta para que ellas, estos gentiles, den fruto, porque la casa de Israel no da fruto. Versículo 9 dice, de hecho, que injerta las ramas de este olivo silvestre en lugar de las ramas naturales originales en su lugar, y esas ramas naturales las echa al fuego y las quema. En el versículo 13, había algunas pequeñas ramas naturales, como les decía, del árbol, que sí dieron frutos, sí se estaban conservando bien, y él las esconde y las pone en ciertas partes de la viña, en la parte más baja, dice, de la viña. Estas son cuatro, podemos decir, cuatro ramas. En la parte final del versículo 13, él dice, ¿por qué lo hace el señor de la viña? Porque quiere preservar las ramas naturales del árbol también quiere guardar algo de su fruto para él. Me aflige que tenga que perder este árbol y su fruto, el árbol natural. Versículo 14, el señor de la viña se marcha, ahí termina la primera visita, esconde las ramas naturales del olivo que les decía en las partes más bajas de la viña, unas en una parte y otras en otra según su voluntad y placer. Nuevamente, cuatro ramas naturales esconde él. Después pasa mucho tiempo, versículo 15. Y pasamos del antiguo Israel a la época de Cristo. Versículos 15 al 28. Segunda visita del Señor. En esta época, lo que sabemos es obviamente había una gran apostasía. Había ya muchas sectas entre el pueblo de Israel, los fariseos, los saduceos, doctores de la ley, escribas, todos ellos eran sectas. Sin embargo, les digo, había gente buena. Obviamente María, Elizabeth, los apóstoles, todos eran gente especial, de la mejor gente que podamos haber conocido o que pudiera haber habido en la historia de nuestro mundo. Entonces había gente especial. Hay gente que da buen fruto. El apóstol Pablo, podemos decir, ¿no? Entonces llegan, contemplan el árbol, versículo 16, versículo 17, dice, vio el árbol en el que se habían injertado las ramas del olivo silvestre y había retoñado y comenzado a dar fruto, y vio que era bueno y su fruto era semejante al fruto natural. Después va a visitar las pequeñas ramitas que había puesto por varias partes de la viña. Una, en el versículo 20, dice que estaba en un terreno estéril. Sin embargo, vio que dio mucho fruto y vio que era bueno. Y el siervo le pregunta, ¿cómo lo hiciste así? ¿Cómo que lo pones en este terreno estéril y ha producido fruto abundante? Versículo 21. El señor le dice, no me aconsejes, sé lo que estoy haciendo. Versículo 23, otra vez, va a otra rama y también esta parte era peor que la primera. Y sin embargo, ha producido mucho fruto. Por tanto, recógelo y guárdalo para la estación a fin de que yo lo preserve para mí mismo. Recordemos que el fruto son las obras, nuestras obras como seres humanos. Entonces, se deleita en que haya sucedido todo esto el señor de la viña. Versículo 24. Aconteció que el señor de la viña dijo otra vez a su siervo, mira acá, van a ver otra rama que también la ha nutrido y ha producido fruto. Y en el versículo 25 ve una última. En este terreno ve diferentes cosas. Este terreno sí era bueno. Los primeros dos eran terrenos estériles. Este terreno sí era bueno. La he nutrido todo este tiempo. Solo parte del árbol ha dado fruto cultivado. La otra parte del árbol ha producido fruto silvestre. Entonces, parte buena, parte mala en esta última rama. Las ramas que no fueron buenas, que no produjeron fruto bueno, las echa al fuego. Y nuevamente dice, podémoslo y cavemos alrededor de él y nutrámoslo un poco más, a fin de que tal vez te dé buen fruto para que lo guardes para la estación. Entonces, notemos bien, analicemos. El Señor pone a su pueblo, a nosotros los seres humanos, en varias partes del mundo. Está la casa de Israel. Sin embargo, la casa de Israel, como el árbol se seca, no produce buenos frutos. Toma de esas partes del árbol natural, las lleva a otras partes de la viña, a otras partes del mundo. Aquí podemos incluir, por ejemplo, a Ley y su familia y a otras partes del mundo. Injerta un árbol silvestre que son los gentiles. Notemos que de todas maneras, por todos sus árboles que él tiene, el Señor, por todas partes del mundo, él busca cuidarlo, busca nutrirlo, dice, lo poda, cava alrededor de él para ayudarle a que produzca buen fruto. Nosotros tenemos entonces la bendición de en cualquier parte del mundo que estemos, él nos ayuda. nos nutre, nos protege, nos cuida, nos fortalece, manda sus siervos para que nos ayuden con eso. La conferencia general, tenemos las escrituras, todo eso es parte de la nutrición que recibimos. Entonces aquí termina la segunda visita. Tercera visita, versículo 29. Aconteció que había pasado mucho tiempo. El señor de la viña vino, dijo a su siervo: Ven, descendamos a la viña para que trabajemos de nuevo en ella. Porque aquí se acerca el tiempo y el fin viene pronto. Por tanto, debo guardar fruto para la estación para mí mismo. Esta parte es la gran apostasía. ¿Qué se da cuenta el Señor? Que todo el fruto se corrompe, incluso las ramas naturales que fueron esparcidas. Esas cuatro ramas que fueron esparcidas también se corrompen. Obviamente la familia de Leí al final de cuentas se corrompe. Después de que el Señor los visita en América, por algunas generaciones, dos, tres generaciones, se mantienen muy fieles, muy firmes, pero les digo después también caen en apostasía. Algunos comentarios interesantes de autoridades generales de la iglesia. Por ejemplo, cuando dice el Señor de la viña que lleva las ramas a otras partes de la viña, la esparce, dice el presidente James E. Foss de la primera presidencia. Abro la cita. El esparcimiento de Israel por todo el mundo salpicó la sangre creyente, de modo que ahora muchas naciones pueden participar del plan del Evangelio. Habíamos platicado, pues una de esas fue Ley y su familia. También podemos decir, por ejemplo, los jareditas que vinieron a América. Entonces, eso es lo que simboliza todo esto. Bueno, estamos entonces en la gran apostasía. En el versículo 30 nos dice, por ejemplo, ven las ramas naturales, han sido arrancadas, se habían injertado ramas silvestres en su lugar y estaba cargado de toda clase de fruto. Toda clase de fruto, pero en el versículo 32 no hay ninguno que sea bueno. Toda clase de fruto malo. Ahí, por ejemplo, nos lleva a nota al pie de la página la historia de José Smith 1:19, donde se le dice a José Smith que no se una a ninguna de las iglesias. Se aflige otra vez el Señor de que tenga que perder ese árbol. Versículo 30, 34, perdón, a causa de que injertaste las ramas del olivo silvestre, éstas han nutrido sus raíces de modo que están vivas y no han perecido. Por tanto, ves que están buenas todavía. El fruto era malo, las raíces estaban bien todavía. Versículo 36, sé que las raíces son buenas y para mi propio fin las he preservado. Y a causa de su mucha fuerza, hasta aquí han producido buen fruto de las ramas silvestres. A continuación, dice versículo 38, el Señor le dice a su siervo, descendamos a los parajes más bajos de la viña, donde estaban aquellas ramas, que eran ramas naturales, y veamos si las ramas naturales han producido también mal fruto. Y fueron allá. Y ocurrió que vieron el que el fruto de las ramas naturales se había corrompido también. Sí, el primero y el segundo y el último también, y todos se habían corrompido. Versículo 40, y el fruto silvestre del último, que había sobrepujado a esa parte del árbol que produjo buen fruto, de tal modo que la rama se había marchitado y secado. Versículo 41. Entonces, vean, imagínense toda esta gran apostasía. No había buenos frutos. La Edad Media, por ejemplo, el oscurantismo, todo ese tiempo. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Versículo 41. El Señor de la viña lloró y dijo al siervo, ¿qué más pude haber hecho por mi viña? Pregunta. Esa pregunta, de hecho, la hace tres veces, versículo 41, 47 y 49. El R. Jeffrey R. Holland dice de esto, abro la cita, después de cavar y abonar, de regar y de quitar la maleza, de podar, de trasplantar e injertar, el gran señor de la viña deja de lado la pala y las podaderas y llora. implorando al que desea escucharlo. ¿Qué más pude haber hecho por mi viña? ¿Qué imagen tan indeleble de la participación de Dios en nuestra vida? ¿Qué angustia la del Padre cuando sus hijos no escogen ni a Él ni al Evangelio de Dios que Él envió? Cierro la cita. Comentario del presidente Kimball. Abro la cita. Creo que en la parábola de la viña, que se encuentra en el quinto capítulo del libro de Jacob, en el libro de Mormón, encontramos una gran lección al respecto. Las ramas naturales han sobrepujado sus raíces. He aquí que aquellas crecieron más a prisa que la fuerza de las raíces, tomando fuerza para sí mismas. He aquí, digo, ¿no será esta la causa de la corrupción de los árboles de la viña? Los versículos 45 al 47 y 48. Parece que hay algunos santos de los últimos días entre nosotros que tienen el mismo problema. Desean tener abundantes cosechas, tanto espirituales como temporales, sin cultivar un sistema de raíces que produzca tales cosechas. Hay muy pocos que están dispuestos a pagar el precio correspondiente en disciplina y en trabajo duro para cultivar raíces resistentes. Tal cultivo debe comenzar durante nuestra juventud. Poco podía yo imaginarme, cuando era muchacho, que los deberes diarios de cuidar el huerto, alimentar el ganado, acarrear el agua, cortar la leña, arreglar las cercas y todas las labores correspondientes a la granja pequeña eran una parte importante del arraigo de las raíces, lo cual tiene que tener lugar antes del desarrollo de las ramas. Estoy profundamente agradecido porque mis padres comprendían la relación existente entre las raíces y las ramas. Cultivemos todas raíces profundas para poder así asegurarnos los deseados frutos de nuestras labores de bienestar. Cierro la cita. Aquí el presidente Kimball le está dando otra perspectiva. Hemos estado viendo la perspectiva desde el punto de vista del Señor, de su obra, del mundo en general. El presidente Kimball nos da la perspectiva de personalmente. ¿Qué tenemos que hacer para cultivar nuestra viña, mi persona? ¿Qué tengo que hacer para que después eche raíces? Y creo que eso se aplica muy bien al testimonio que tenemos. Cuando somos jóvenes, estudiamos las escrituras, hacemos lo que nos pide el Señor, eso va a crear ciertas raíces. Porque van a venir los tiempos difíciles, definitivamente van a venir. Y vamos a ser azotados por vientos y tempestades, y los dardos del adversario nos van a tratar de derribar, destruir. Y si no tenemos esas raíces, es fácil que podamos perdernos. Lo hemos platicado en otras ocasiones, en las parábolas del Señor, hemos platicado en el libro de Mormón, cómo suceden estas cosas, el sueño de Ley, todo eso lo vemos así. Entonces nos está invitando el presidente Kimball a que cultivemos esas raíces para que estén profundas. Puede ser testimonio, que es lo más importante, creo, pero también puede ser otras cosas. Pueden ser nuestros estudios, lo cual si estudiamos, si nos preparamos, si leemos, va a llegar el momento en que todo eso lo vamos a va a traernos frutos, ¿no? Tenemos esas raíces bien fijas, bien arraigadas, entonces nos van a traer todo eso frutos. En el versículo 49, el Señor de la viña dice al siervo: vayamos, cortemos los árboles de la viña, echémoslos al fuego para que no obstruyan el terreno de mi viña, porque he hecho todo. Pregunta, les decía una vez más, ¿qué más pude yo haber hecho por mi viña? Mas he aquí, el siervo dijo al Señor de la viña: déjala un poco más. Viene la cuarta visita, el periodo de la restauración del Evangelio. Versículos 50 al 76. ¿Qué significa que déjala un poco más? La restauración del Evangelio y el recogimiento de Israel se lleva el Evangelio a todo el mundo. Estamos en esa etapa todavía. No, nos damos cuenta de que el Evangelio está siendo llevado a todas partes de la tierra y predicado en muchas lenguas. Platicamos en un episodio anterior del Libro de Mormón. todos los idiomas en los que ha sido traducido, idiomas desde los idiomas generales de de las poblaciones de los países hasta algunos idiomas, lenguas más pequeños. Les había comentado algunas, por ejemplo, el lenguaje apache, Afrikaans, que tengo entendido es un lenguaje más propio de ciertos lugares en África, como lo dice su nombre, el Fiji, el Hindi de Fiji, otros lenguajes que les puedo leer aquí, tengo la lista y para serles sinceros no tengo idea de dónde son. Por ejemplo, les puedo decir Islenska, Kichwa, Igbo, Fante, Esti, Chamorro, Chachiquel. Entonces, esto que vemos es lo que es el recogimiento de Israel, lo que por eso lo hemos platicado varias veces en nuestro podcast, que por eso entendemos el mensaje del presidente Nelson de esta cuarta visita, esta restauración del Evangelio, y que se está restaurando, recogiendo a todo el pueblo de Israel. Por eso este es importante lo que le dice el siervo aquí, deja un poco más la viña. Y esto es realmente la longanimidad de nuestro Padre Celestial, de su Hijo Jesucristo. Hacen los esfuerzos una y otra vez y otra vez y no se dan vencidos, no se dan por vencidos con todo el pueblo en general y con nosotros, con ustedes y yo en particular. No se dan vencidos con nosotros. Nos nutren, nos podan, nos cuidan, nos protegen, nos sostienen para que sigamos dando buen fruto. Versículo 52. Toma algunas de las ramas que había establecido, que había plantado en las partes más bajas de la viña, aquellas cuatro ramas que les había comentado, las toma, las injerta en el árbol natural otra vez, el árbol del cual procedieron. Arranquemos del árbol esas ramas cuyo fruto es el más amargo e injertemos en su lugar las ramas naturales del árbol. Entonces está tomando otra vez las ramas naturales para injertarlas otra vez en el árbol natural. Versículo 54. He aquí todavía están vivas las raíces de las ramas naturales del árbol que planté donde me pareció bien. Por tanto, a fin de que yo las conserve, también para mi propio fin, tomaré de las ramas de este árbol y las injertaré en ellas. Sí, injertaré en ellas las ramas de su árbol original, para que yo preserve también las raíces para mí. Para que cuando llegue a tener suficiente fuerza, tal vez me produzca un buen fruto y me gloríe aún en el fruto de mi viña. Entonces, ¿qué hace para que entendamos un poco? Vemos el diagrama. Se injertan ramas del árbol original en los árboles esparcidos. Se injertan también las ramas de los árboles esparcidos en el árbol original. Esto ya lo vemos en los versículos 54 al 56. Versículo 57. El señor de la viña dijo al siervo nuevamente: No arranques las ramas naturales de los árboles, sino aquellas que son las más amargas, y en ellas injertarás de acuerdo con lo que he dicho. Esto es lo que platicamos que había dicho Nefi. Fue llevado el Evangelio a los gentiles, ese árbol silvestre. Por un buen tiempo dieron buenos frutos, pero va a haber un momento en que van a dejar de dar buenos frutos. Y entonces aquí es lo que está diciendo en este versículo 57. Versículo 58. De nuevo nutriremos los árboles de la viña y podaremos sus ramas. Y arrancaremos de los árboles aquellas ramas que han madurado, que deben perecer, y las echaremos al fuego. Creo que básicamente lo que está diciendo aquí esta alegoría es que pues va a haber un momento en que todos los árboles van a tener frutos buenos, frutos malos, se va a llevar el evangelio, nuevamente se va a restaurar la casa de Israel, se logra hacer eso. Se dio a los gentiles la oportunidad de ser parte del árbol original, el árbol natural. Algunos lo aceptaron, algunos no lo aceptaron. Igualmente con la casa de Israel, eso sucedió también. Algunos fueron bien, buenos frutos, algunos no fueron buenos frutos o no dieron buenos frutos. El recogimiento de Israel es básicamente lo que dice el versículo 60. He preservado las ramas naturales y sus raíces e injertado nuevamente las ramas naturales en su árbol original y he preservado las raíces de su árbol original para que quizá los árboles de mi viña produzcan nuevamente buen fruto. El recogimiento de Israel. Toma nuevamente al árbol original, las ramas naturales, lo pone nuevamente en su árbol original, nuevamente los trae al Evangelio, ¿sí? Para que yo tenga de nuevo gozo en el fruto de mi viña. Y tal vez me alegre en extremo porque he preservado las raíces y las ramas del primer fruto. Este recogimiento está dando el Señor de la viña al pueblo de Israel, el Señor Dios, al pueblo de Israel, otra vez la oportunidad. Una segunda vez, o podemos ir una vez de las muchas que nos ha dado. Y entonces, pero vean el versículo 61. Llama siervos, los profetas. También podemos pensar que estos siervos son los misioneros que van a rezar el recogimiento de Israel. Llama siervos para que trabajen diligentemente con todo nuestro empeño en la viña, a fin de que podamos preparar el camino para que yo produzca otra vez el fruto natural, el cual es bueno y más precioso que cualquier otro fruto. Notemos, hermanos, hermanas, los simbolismos de esta alegoría, con los simbolismos del sueño de ley, con los simbolismos de las parábolas de Jesucristo, todo esto. Y se entrelaza de una manera perfecta. A mí, la verdad es que me encanta esto de las escrituras. Dices, en mi mente estoy pensando, wow, qué increíble todo esto. Analizando, reflexionando todas estas cosas. Por tanto, vayamos y trabajemos con nuestra fuerza esta última vez, porque aquí se acerca el fin. Y esta es la última vez que podaré mi viña. Claro, estamos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es el último. Ya después de esto, pues básicamente viene el milenio. Elder Larsen menciona, abro la cita, este es el periodo durante el cual el Señor y sus siervos harán el gran esfuerzo final por llevar el mensaje de la verdad a todos los pueblos de la tierra y por reclamar para sí a los descendientes del antiguo Israel que se han perdido, o que han perdido más bien, su verdadera identidad. El profeta Zenos, a quien cita Jacob en el Libro de Mormón, compara este esfuerzo con la labor de unos trabajadores que podan y nutren una viña y recogen su fruto por última vez. Zenos compara al Salvador con el amo de la viña que dice a sus siervos: por tanto, vayamos y trabajemos con nuestras fuerzas esta última vez, porque aquí se acerca el fin, y esta es la última vez que podaré mi viña. Ustedes han venido a la tierra cuando ya se han colocado los cimientos de esta gran obra. El Evangelio ha sido restaurado por última vez, y la iglesia se ha establecido ya casi en todo el mundo. El escenario está listo para que se desarrollen las últimas escenas dramáticas y ustedes serán los actores principales. Están entre los últimos siervos que trabajan en la viña. Ese es el yugo que se ha colocado sobre sus hombros. Ese es el servicio para el cual han sido elegidos. Y ojalá puedan, les digo, sentir un testimonio de la veracidad de estas cosas. Ojalá pudieran sentir el espíritu que yo siento al leerles estas palabras, tan especiales, tan profundas, tan verdaderas, que pues podemos entender, aprender, ser instruidos aquí por medio del Libro de Mormón. Versículos 76 y 77. Pues he aquí, por mucho tiempo guardaré del fruto de mi viña para mí mismo, para la estación, la cual se aproxima velozmente. Y por la última vez he nutrido mi viña, y la he podado, y he cavado alrededor de ella, y la he abonado. Por tanto, guardaré de su fruto para mí mismo por mucho tiempo, de acuerdo con lo que he hablado. Y cuando llegue la ocasión en que nuevamente vuelva el mal fruto a mi viña, entonces haré recoger lo bueno y lo malo, y lo bueno preservaré para mí, y lo malo arrojaré a su propio lugar, y entonces viene la estación y el fin, y haré que mi viña sea quemada con fuego. Les digo, eso es el milenio. La rectitud prevalece. Cuando la maldad vuelva nuevamente al mundo, después de los 1000 años, Dios separará a los justos de los inicuos y limpiará la tierra por fuego. Si nos regresamos un poquito al versículo 74, y así trabajaron con toda diligencia, según los mandamientos del Señor de la viña. Sí, hasta que lo malo hubo sido echado de la viña, y el Señor hubo logrado para sí que los árboles volviesen nuevamente al fruto natural, y llegaron a ser como un cuerpo, y los frutos fueron iguales, y el Señor de la viña había preservado para sí mismo el fruto natural, que fue sumamente precioso para él desde el principio. En el versículo 70, nuevamente regresándonos, habla de un siervo. Si vemos la nota al pie de la página, ese siervo dice Doctrina y Convenios 103, 21, de cierto os digo que mi siervo José es mi hijo, es el hombre a quien compararé con el siervo al cual el Señor de la viña habló en la parábola que os he referido. Entonces está hablando del profeta José Smith. Doctrina y Convenios 43, 28 al 30, refiriéndose al siguiente versículo, versículo 71. Por tanto, trabajad, trabajad en mi viña por última vez, por vez postrera llamad a los habitantes de la tierra, porque en mi propio debido tiempo vendré sobre la tierra en juicio, y mi pueblo será redimido y reinará conmigo sobre la tierra. Porque vendrá el gran milenio, el cual he hablado por boca de mis siervos. Pues esta es esta gran, gran alegoría del árbol del olivo. Les digo, analizando la profundidad, creo que hay otras cosas que podemos analizar ahí, pero hemos tocado las partes más importantes, las partes principales de esta alegoría. Pero les digo, lo profundo de esto. Todo embona perfectamente en el plan de salvación, en las palabras del profeta Nelson, en las palabras de los líderes de la iglesia, en otras escrituras, todo encaja ahí exactamente. Ya en el capítulo 6, Jacob hace un poquito una revisión de lo que les acaba de decir. Versículo 2. Y el día en que el Señor de nuevo extienda su mano por segunda vez para recobrar su pueblo, será el día, si aún la última vez, en que los siervos del Señor saldrán con potestad de él para nutrir y podar su viña. Y después de eso pronto vendrá el fin. Cuán benditos los que hayan trabajado diligentemente en su viña. Cuán malditos los que sean echados a su propio lugar, y el mundo será quemado con fuego. Cuán misericordioso es nuestro Dios para con nosotros, porque Él se acuerda de la casa de Israel, de las raíces así como de las ramas, y les extiende sus manos todo el día, y son una gente obstinada y contenciosa, pero cuantos no endurezcan sus corazones serán salvos en el reino de Dios. Por tanto, amados hermanos míos, os suplico con palabras solemnes que os arrepintáis y vengáis con íntegro propósito de corazón y os alleguéis a Dios como Él se allega a vosotros. Y mientras su brazo de misericordia se extienda hacia vosotros a la luz del día, no endurezcáis vuestros corazones. Sí, hoy mismo. Si queréis oír su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pues, ¿por qué queréis morir? ¿Por qué aquí, después de haber sido nutridos por la buena palabra de Dios todo el día, produciréis mal fruto para que seáis talados y echados en el fuego? ¿Rechazaréis estas palabras? ¿Rechazaréis las palabras de los profetas y re rechazaréis todas las palabras que se han hablado en cuanto a Cristo? Después que tantos han hablado acerca de él, y negaréis la buena palabra de Cristo y el poder de Dios y el don del Espíritu Santo, y apagaréis el Santo Espíritu y haréis irrisión del gran plan de redención que se ha dispuesto para vosotros? ¿No sabéis que si hacéis estas cosas, el poder de la redención y de la resurrección que está en Cristo os llevará a presentaros con vergüenza y con terrible culpa ante el tribunal de Dios? Y según el poder de la justicia, porque la justicia no puede ser negada, tendréis que ir a aquel lago de fuego y a sufrir, cuyas llamas son inextinguibles y cuyo humo asciende para siempre y jamás, y este lago de fuego y azufre es tormento sin fin. Oh amados hermanos míos, arrepentíos pues, y entrad por la puerta estrecha, y continuad en el camino que es angosto, hasta que obtengáis la vida eterna. Oh, sed prudentes, ¿qué más puedo decir? ¿Qué les parecen estas palabras tan fuertes, tan especiales, tan profundas de Jacob? Son palabras inspiradas que nos invitan a que podamos entender, cómo podemos negar que estas palabras vienen de Cristo, cómo podemos negar el espíritu que se siente y el poder que se siente con la buena palabra de Cristo. Apagaremos ese espíritu que sentimos al escuchar, leer estas cosas, al reflexionar sobre ellas. Capítulo 7. Hacemos un cambio completo de tema. Básicamente, obviamente, seguimos hablando del Evangelio de Jesucristo. Pero en el capítulo 7, Jacob nos narra la historia de un hombre llamado Sherem. Y se introduce por primera vez esta historia falsa de los hombres que vienen al pueblo tratando de predicarles cosas incorrectas y tratando de desviar sus corazones. Y aparecen varios de esos personajes a través del Libro de Mormón. Los conocemos como anticristos, y ahorita vamos a ver esa definición. ¿Qué tienen estos personajes de características? Versículo 4 del capítulo 7. Era un hombre instruido, tenía perfecto conocimiento de la lengua del pueblo, podía, por lo tanto, emplear mucha lisonja y mucha elocuencia según el poder del diablo. Entonces, esas son características de estas personas. Cuando escuchamos esto, creo que podemos darnos cuenta un poco de gente alrededor de nosotros, gente en nuestra sociedad, en nuestro mundo, que son de esa manera, son elocuentes, son conocedores, tienen ciertas, les digo, tienen que ser atrayentes hacia la gente que se deja engañar, pero tienen esa característica de ser atrayentes. Presentan las cosas casi correctas, y esa es la palabra, casi. Pablo también usa esas mismas expresiones en 2 Corintios 11, 14. Y no es de extrañar porque el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. Nefi también nos da otras características. Segunda de Nefi 28. ¿Qué hacen estas personas? O el mismo adversario. Enfurecen los corazones de los hijos de los hombres, los agitan a la ira contra lo que es bueno. Eso es para algunas personas. ¿Qué otra manera utiliza? Pacifica y adormece a los demás, a otro grupo de personas, con una seguridad carnal. Todo va bien en Sión, sí, Sión prospera, todo va bien, y así el diablo engaña sus almas. A otro grupo de personas los lisonjea y les cuenta que no hay infierno y les dice: yo no soy el diablo porque no lo hay. Así susurra al oído. Ley, el padre de Nefi, también dice que usa algunas de estas palabras porque quiere que lleguemos a ser miserables como él es. Nos engaña, nos dice cosas falsas. Segunda de Nefi 2:18. Por tanto, dijo a Eva: si esa antigua serpiente, que es el diablo, el padre de todas las mentiras, entonces recuerden, mentiras. Así le dijo: come del fruto prohibido y no morirás, sino que serás como Dios, conociendo el bien del mal. Noten que es una verdad a medias, pero de todas maneras es una mentira. Aprendemos que cuando no somos honestos, honrados, decimos las verdades a medias. No todo lo que decimos es mentira. Así nos arrastra el adversario. Y entonces los hombres que son como él, que lo siguen a él, lo vamos a ver ahorita, hacen este tipo de cosas. Tomamos en cuenta algo muy importante. Claro que nos puede decir mentiras o estos hombres nos pueden engañar si nosotros no conocemos el Evangelio, si no estudiamos las escrituras, si no oramos, si no escuchamos a las palabras de los profetas, es muy fácil que seamos engañados. Ahora volviendo a la narración, dice Jacob que este Sherem empezó a predicar entre los del pueblo, a declararles que no habría ningún Cristo, y predicó muchas cosas que lisonjeaban al pueblo, e hizo esto para derribar la doctrina de Cristo. Habíamos hablado en un episodio anterior qué es la doctrina de Cristo. Lo vamos a ver también, lo escuchamos en la conferencia general, que es fe en Jesucristo, arrepentimiento, bautismo, bautismo por inmersión, por agua y bautismo por el Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Entonces les dijo que no existía eso. Imagínense que no estudiamos las escrituras, no nos apegamos a Dios, no nos acercamos a Él, no entendemos su plan de salvación. Fácilmente podemos ser engañados. Porque si Él dice no hay Cristo y nosotros realmente nunca hemos visto a Cristo, digo, yo nunca lo he visto físicamente, nunca he visto ninguna señal ni ninguna cosa de esa manera, pero entiendo por mi testimonio, por lo que he aprendido a través de los años, que existe Dios, que hay un Cristo, pero entonces si no tenemos seguridad, si no tenemos ese testimonio, esa certeza, y alguien viene y nos predica cosas lisonjeras con toda esa elocuencia, entonces fácilmente podemos caer. Versículo 3, trabajó diligentemente para desviar el corazón del pueblo, a tal grado que desvió a muchos corazones, y sabiendo el que yo, Jacob, tenía fe en Cristo, que había de venir, buscó mucha una oportunidad para verse conmigo. No sé si les había comentado que preparando el podcast y preparando una clase que también doy en la iglesia, buscaba cierta información en internet y pueden encontrar todo tipo de información falsa. Pueden encontrar las cosas que andan buscando, pero también de la misma manera encontrar ciertas cosas que son falsas. Algunas personas, por ejemplo, que también tienen un podcast, hablan de este programa Ven, sígueme, con el fin de desechar todo, con el fin de predicarnos cosas incorrectas, con el fin de engañarnos. Es fácil que caigamos en esas cosas. Les había comentado, es gente que no entiende el Libro de Mormón, no lo conoce, pero si yo no lo conozco tampoco, entonces me dejo engañar fácilmente. Ellos hablan de cosas de la cultura, en el Libro de Mormón, y pueden encontrar mucha gente que dice que el Libro de Mormón no es verdadero por tal o por cual situación, por tal razón o por o alguna otra razón. De alguna manera yo les puedo decir, yo siendo mexicano veo la cultura, entiendo el Libro de Mormón, lo leo, busco más a fondo y entonces claro que para mí es muy real el Libro de Mormón en mi cultura, en estas partes del centro del continente americano donde se nota muchas de estas palabras que encontramos en las escrituras. Y estas otras personas pues son, la verdad es que son gentiles, pero tratan de engañarnos. Así fue Sherem. Y entonces dice que tenía él la esperanza de desprenderme de la fe, desprender a Jacob de la fe. Y es lo que les estoy platicando. A pesar de las muchas revelaciones que había recibido Jacob, él está hablando en primera persona, y lo mucho que yo había visto concerniente a estas cosas, porque en verdad había visto ángeles. Y me habían ministrado, y también había oído la voz del Señor hablándome con sus propias palabras de cuando en cuando. Por tanto, yo no podía ser descarriado. Les comento otra vez, yo no he visto ángeles, no. Pero platicando estas cosas con ustedes, leyendo las escrituras con ustedes, analizando todo esto, he sentido el Espíritu del Señor. Se los he manifestado en varios de los episodios. He sentido el Espíritu del Señor testificándome estas cosas. y no puedo negarlo. Entonces, cuando estas personas hablan, ahora las vemos en computadora, las vemos en ciertos programas por internet. Entonces, no me pueden engañar porque yo no creo lo que ellos dicen. No voy a creer. Creo en lo que yo siento que es verdadero, en lo que yo he recibido testimonio que es verdadero. De otra manera, diferente, como les digo, dice Jacob, porque él había tenido muchas manifestaciones, había visto ángeles. Y entonces se enfrenta Jacob con Sherem. Sherem viene a verlo. Y vean cómo le habla a Sherem. Hermano Jacob, mucho he buscado la oportunidad para hablar contigo, porque he oído y también sé que mucho andas predicando lo que llamas el Evangelio o la doctrina de Cristo. Y has desviado a muchos de los de este pueblo de manera que pervierten la vía correcta de Dios y no guardan la ley de Moisés, que es la vía correcta. Noten que dice cosas verdaderas, ¿no? Está hablando de la ley de Moisés, aunque cambia las cosas. Y conviertes la ley de Moisés en la adoración de un ser que dices vendrá de aquí a muchos siglos. Y ahora bien, he aquí, yo, Sherem, te declaro que esto es una blasfemia, pues nadie sabe en cuanto a tales cosas, porque nadie puede declarar lo que está por venir. Y así era como Sherem contendía contra mí. Vean, entonces nuevamente, le decía cosas a medias, media verdad. En los siguientes versículos le dice que él creía en las escrituras. Jacobo en el versículo 8 menciona que el Señor Dios derramó su espíritu en mi alma de tal modo que lo confundí en todas sus palabras. Y le dije, ¿niegas tú al Cristo que ha de venir? Pregunta. Y él dijo, si hubiera un Cristo, no lo negaría, mas sé que no hay Cristo, ni lo ha habido, ni jamás lo habrá. Y le dije, ¿crees tú en las escrituras? No tengo. Y dijo él, sí, sí creía en las escrituras. Entonces no las entiendes, porque en verdad testifican de Cristo. Claro que leyendo todas las escrituras que hemos leído a través de los 2 años y medio aproximadamente que hemos estado estudiando este manual Ben Sígueme, he hablado del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ahorita el Libro de Mormón, y nos damos cuenta de que la parte más importante, central de los tres libros, Antiguo, Nuevo Testamento, Otro Testamento de Jesucristo, el Libro de Mormón, la parte central es Jesucristo. Este Sherem dice que leía las escrituras, pero claro, le dice Jacob, no las entiendes porque en verdad testifican de Cristo. He aquí te digo que ninguno de los profetas ha escrito ni profetizado sin que haya hablado concerniente a este Cristo. Hemos notado también que este Sherem habla de la ley de Moisés, que era todo el significado de la ley de Moisés, que eran todos esos ritos y ordenanzas que tenían que llevar a cabo, eran basados en Jesucristo. Y esto no es todo, dice Jacob. Se me ha manifestado porque he oído y visto. Y también me lo ha manifestado el poder del Espíritu Santo. Por consiguiente, yo sé que si no se efectuara una expiación, se perdería todo el género humano. ¿Cómo podemos combatir estas cosas, estas falsedades o estas verdades a medias que son lisonjeras para nosotros, que atraen nuestra mente, pueden ser atractivas? ¿Cómo podemos vencer esto? Por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que por el poder del Espíritu Santo recibimos un testimonio, se nos manifiestan. Les digo, yo no he visto ángeles, no he visto alguna cosa maravillosa ni señales, pero sí he sentido el Espíritu Santo en las Escrituras y sí me he testificado de Jesucristo. Y cuando leímos el año pasado el Nuevo Testamento, las maravillosas, increíbles obras del Salvador, su vida. Eso me testifica de Cristo. Y entonces ahora Sherem le pide una señal, que por medio de ese poder del Espíritu le muestre una señal. Le dice Jacob, ¿quién soy yo para tentar a Dios para que te muestre una señal? Y le expresa, pero no sea mi voluntad, si es la voluntad de Dios y si Él te hiere, séate por señal de que Él tiene poder tanto en el cielo como en la tierra, y también de que Cristo vendrá. Y sea hecho tu voluntad, oh Señor, y no la mía. ¿Y qué pasa en ese momento? Sherem cae a tierra y no puede moverse, fue alimentado por el espacio de muchos días y pues así terminó su vida. Antes de terminar su vida, él le pide a Jacob que se reúnan mañana porque va a morir, él ya sabe que va a morir. Le pidió una señal a Dios y esa es su señal, iba a morir. A la mañana siguiente se reúne la gente, la multitud, les habla claramente Sherem y niega las cosas que les había enseñado y confesó al Cristo y el poder del Espíritu Santo y la ministración de ángeles. Les dijo claramente que había sido engañado por el poder del diablo. Y habló del infierno, de la eternidad y el castigo eterno. Está preocupado porque está pensando que cometió el pecado imperdonable, porque negó a Cristo, creía en las escrituras, no las entendía realmente, él mismo confiesa que había mentido de muchas maneras, teme que su situación es terrible, pero me confieso a Dios, dice él, y acabó ahí. Entregó el Espíritu, versículo 20. Obviamente, gente que había creído en él y la multitud en general dice que pues se asombraron en extremo y el poder de Dios descendió sobre ellos, fueron dominados de modo que cayeron a tierra. Y Jacob dice que eso le complace porque esta gente entonces está entendiendo el error de seguir a ciertos personajes como Sherem. Algo que tendríamos también que cuidar nosotros. El presidente Joseph Benson menciona, abro la cita, el libro de Mormón expone a los enemigos de Cristo, confunde las falsas doctrinas y fortalece a los humildes seguidores de Cristo en contra de los malignos designios, estrategias y doctrinas del demonio en nuestros días. La clase de apóstatas con que cuenta el libro de Mormón es similar al tipo de apóstatas de la actualidad. Con suficiente conocimiento del futuro, Dios modeló el libro de Mormón de tal forma que pudiéramos distinguir el error y pudiéramos saber cómo combatir los falsos conceptos educacionales, políticos, religiosos y filosóficos de nuestros tiempos. Cierro la cita. Les digo, creo que es muy importante que tomemos nota de esto. He visto personas a través de mi vida que se han desviado tras otras filosofías, tras otras ideas. Recuerdo particularmente una joven que conocimos cuando yo estaba en la misión. Fue como la primera vez que me di cuenta, era una joven que estaba asistiendo a la Universidad Nacional Autónoma de México y con las filosofías de los profesores, de las ideas, no creía en Dios ya. Se veía una buena joven de una muy buena familia, entonces me llamó mucho la atención. ¿Qué es todo este tipo de gentes que hace esto? Vemos guía para el estudio de las escrituras, anticristo. Toda persona o todo aquello que sea una representación falsa del verdadero plan de salvación del Evangelio y que manifiesta o secretamente se oponga a Cristo. Juan el Revelador describió al anticristo diciendo que es un mentiroso. Eso lo vemos en Primera de Juan y Segunda de Juan, las epístolas de Juan. El mayor anticristo es Lucifer, pero tiene muchos colaboradores tanto entre los seres mortales como entre los espíritus. Y definitivamente este tipo de personas otra vez nos puede engañar, inclusive con ciertas señales. Yo les he platicado. Yo he encontrado en varias partes de mi vida este tipo de situaciones, las he pensado muy bien, analizado, les veo una vacío, o sea, esas filosofías las encuentro vacías, esas ideas, esos conceptos los encuentro sin fundamento, las encuentro que no son verdad, pero definitivamente tenemos que tener cuidado con esas cosas. Tenemos que reflexionar sobre todo lo que les digo. Este podcast es solamente un apoyo. Leer las escrituras directamente, eso es esencial. Ahí encontraremos, dicen las mismas escrituras, tesoros escondidos. Entenderemos los misterios de Dios y entenderemos ciertas cosas de la vida que les digo son esenciales. Y podemos deleitarnos en esas cosas. ¿Saben una cosa que es un gran milagro para mí? Es que leemos las escrituras una y otra vez y cada vez que las leo digo, que no había pasado ya varias veces por este pasaje y aprendo una cosa nueva. Y la verdad es que eso es una experiencia, les digo, deleitable, maravillosa. Ojalá que podamos siempre hacer eso. Entendamos que sí vivimos en un tiempo en que más que nunca la sabiduría, el conocimiento secular está por todos lados, en las escuelas, en los libros, en el entretenimiento, las ideas equivocadas, erróneas, falsas, están muy cerca de nosotros. Recordemos nuevamente lo que dice Jacob en el capítulo 6, versículo 5, que nos alleguemos a Dios como Él se allega a nosotros. El manual Ven, sígueme dice que el significado o uno de los significados de la palabra allegarse es adherirse, mantenerse junto a algo de manera firme, estrecha e inmutable. Y eso es lo que tenemos que hacer con el Evangelio. Y solamente lo podemos lograr siguiendo los preceptos de orar, leer las escrituras, asistir al templo, dar servicio. Y en general los preceptos que escuchamos en las conferencias generales, en nuestros servicios, que son tan esenciales. Hace muchos años recuerdo haber servido en un sumo consejo. El presidente Estaca nos recordaba siempre esto. Cuando nos encontramos en una situación que tenía que un hermano, una hermana que tenía que presentarse ante el sumo consejo porque había cometido alguna transgresión seria y tenía que pasar por ese procedimiento, recuerdo que este presidente Estaca nos decía, ¿cuál es el común denominador cuando suceden estas cosas? Dejamos de orar, dejamos de leer las escrituras y por lo tanto después dejamos de hacer otro tipo de cosas y nuestras mentes se desvían hacia las cosas falsas, enseñanzas falsas del mundo. De muchas maneras, no creamos que son cosas muy específicas. Enseñanzas falsas, le estoy hablando de, por ejemplo, la palabra de sabiduría, la ley de castidad, principalmente estas ideas de que no existe un Dios. Aquí Sherem dice no existe Cristo, pero es básicamente lo mismo. A continuación, en la narración, pues nos sigue diciendo Jacob, que, por ejemplo, el pueblo estableció nuevamente la paz, empezaron nuevamente a fortificarse, empezaron a creer nuevamente lo que algunos de ellos habían dejado de creer. Llama la atención que en el versículo 24 nos habla de que buscaron rescatar a los lamanitas, restaurarlos al conocimiento de la verdad, mas todo fue en vano. Se deleitaban en guerras, derramamiento de sangre y abrigaban un odio eterno contra nosotros, sus hermanos. De continuo buscaban el modo de destruirnos por el poder de sus armas. Aquí introduce un concepto, una idea muy interesante, porque cómo se fortificó el pueblo de Nefi contra esas guerras, ese odio de los lamanitas, se fortificó contra ellos con sus armas, obviamente, con todo su poder, confiando en el Dios y roca de su salvación, por tanto pudieron ser hasta el momento vencedores de sus enemigos. Vamos a ver en el futuro que esta es una clave, porque vamos a ver que los lamanitas empezaron a ser más fuertes, más numerosos que los nefitas, y la única protección que ellos tenían era su fe en Dios. Muy importante. Ya al final, los últimos dos versículos, Jacob empieza a envejecer. Habla de las planchas, empieza a reflexionar un poco sobre la vida, dice, el tiempo se nos ha pasado y nuestras vidas también han pasado como si fuera un sueño, pues somos un pueblo solitario y solemne, errantes, desterrados de Jerusalén, nacidos en la tribulación, en un desierto y aborrecidos por nuestros hermanos, cosa que ha provocado guerras y contenciones. De manera que nos hemos lamentado en el curso de nuestras vidas, le da las planchas a su hijo Enos, lo cual vamos a platicar en el próximo episodio, próximo capítulo de Ven, sígueme. Muy bien, unos últimos comentarios antes de terminar este episodio. Uno importante que he estado pensando mucho y me preocupa hablar de esto, no me gusta la idea de hablar, pero he tenido la necesidad de pedir ayuda de ustedes a algunas donaciones, tal vez para seguir con el podcast, se llevan algunos gastos hacerlo, una suscripción se llama RSS, es una página de internet que me permite grabarlo y mandarlo a las varias plataformas. Lo pueden encontrar obviamente en Spotify, lo pueden encontrar en Google Podcast, Amazon Podcast, pero les digo, todo eso necesito pagar un servicio para poder hacer eso. Entonces, les quisiera pedir si alguien quiere apoyarme, cualquier donación es buena. Mi cuenta es una cuenta de México, el banco BBVA. Y la cuenta es 152-375-8618. Si tienen alguna pregunta, me pueden mandar un correo también a escrituras arroba mail.com, nada más mail.com, mail.com. Arroba mail.com. Entonces me puede mandar un correo hoy también. Entonces les pido cualquier ayuda, cualquier donativo será bien recibido, se los agradeceré. Durante los 2 años, les decía, y medio que hemos hecho el podcast, pues yo he puesto, la verdad es que he puesto mis propios recursos, con mis propios recursos. He recibido alguna ayuda también. Es importante, pero la mayoría son mis recursos, entonces necesitaría esta ayuda. Muchas gracias por eso, se los agradezco. Les digo, para terminar este episodio, vamos a ver que las planchas de bronce, las que Nefi y sus hermanos obtuvieron de Labán, contenían ciertas cosas que quisiera mencionarlas, porque una de esas cosas, esta alegoría de Zenos, ¿qué más contenían? Contenían los 5 libros de Moisés, el Pentateuco que conocemos, el Torah que conocen los judíos, por ejemplo, ¿qué contenían esos 5 libros de Moisés? Pues lo entendemos muy bien, ¿no? La creación del mundo, la narración de Adán y Eva, la ley de Moisés es importante. Entonces, esa es una parte de las planchas de bronce. Otra parte contenían una historia de los israelitas, registro de los judíos hasta el reino de Sedequías. Además, contenía el linaje, contenía la genealogía de los padres de Lehi, contenían también las profecías de los santos profetas, por ejemplo, las profecías de José, hijo de Israel, hijo de Jacob, concerniente a su posteridad, lo vemos en segunda de Nefi 4. Contenían profecías de Isaías, como vimos en los 2 libros de Nefi. Contenían esta alegoría de Zenos. Contenían también un himno, un cántico de adoración de Zenos también. Eso se encuentra en Alma 33, el versículo 3, empezando el versículo 3. Estas planchas de bronce también contenían de otro profeta que habla, Zenoc. Habla de la crucifixión de Cristo o se encuentra en Primera de Nefi 19 y otro profeta que se llama Nehum, que también habla en Primera de Nefi 19. Algunas profecías de Jeremías son mencionadas en el Amán. Entonces todo eso, esas partes contenían las planchas de bronce y fueron incluidas en estas planchas de Nefi. Ahora, del profeta Zenos. El hermano Hugh Nibley, un profesor de BYU que fue muy prominente hace ya unas cuantas décadas, habla y se pregunta eso: ¿cómo podría un profeta importante como Zenos, si alguna vez existió, simplemente haber quedado fuera, afuera, sin dejar algún rastro de sí mismo en la Biblia ni en cualquier otro lugar? Un punto a considerar es que en la misma Biblia se mencionan algunos profetas de los cuales no tenemos ningún escrito. En Segunda de Crónicas, por lo menos hay 3: Semaías, Ido y Jehú. Eso es importante. Lo que habíamos platicado al empezar el episodio, sí, todos estos simbolismos del olivo, de la importancia del olivo, lo encontramos en las escrituras, en la Biblia, en el libro de Mormón. O sea, era algo común de lo que hablaban. Hay otra cosa interesante que menciona, por ejemplo, el profeta Ezequiel en el capítulo 17 de su libro. en el cual también habla de una alegoría muy parecida, utiliza otros elementos, por ejemplo, habla de un águila, habla de todas maneras de la vid, dice en un buen campo, este es el versículo 8 del capítulo 17, junto a muchas aguas fue plantada para que echara ramas y diese fruto y para que su fruto para que fuese vid robusta. Así ha dicho Jehová el Señor, será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará, todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de la raíz. Esta parábola o esta alegoría empieza en el versículo 2, propone un enigma y narra una parábola a la casa de Israel. Al final les explica qué es esto, el profeta Ezequiel explica qué significa. Versículo 12, por ejemplo, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Di ahora a la casa rebelde. Entonces, bueno, hay elementos, o sea, básicamente es una alegoría muy parecida con diferentes elementos. Es muy diferente en esa parte. La alegoría de Zenos, pues es mucho más profunda, mucho más grande, tiene más explicación. Esta de Ezequiel es más sencilla, pero tiene ciertas ideas parecidas. Vean, por ejemplo, el versículo 22, 23, 24 de este capítulo. Así ha dicho Jehová el Señor, y tomaré yo del cogollo del alto cedro y lo plantaré. Aquí utilizo un cedro. ¿Qué es el cogollo? Vean en la nota al pie de la página. Es la parte superior de la copa de un árbol. Lo plantaré del principal de sus renuevos. Cortaré un tallo y lo plantaré sobre un monte alto y eminente. En el monte de la altura de Israel lo plantaré y dará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro. Y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, habitarán a la sombra de sus ramas, y saldrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol elevado, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, he hablado y lo hago. Entonces les digo, tiene ciertas ideas parecidas. Utiliza otros elementos, pero es muy interesante. Muy bien, pues muchas gracias por escucharme nuevamente. Nos vemos en el próximo episodio donde vamos a hablar de Enós y vamos a hablar de cómo se transfieren las planchas para que escriban o haya otros escritores, algunas palabras que inserta Mormón ya después, cuando él tenía todas estas recopilaciones, inserta algunas palabras. Y nos vamos a preparar para 2 semanas más empezar a hablar del rey Benjamín. Un saludo muy grande. Espero que hayan disfrutado mucho de la conferencia general. Fue muy especial. Nos vemos la próxima semana. Gracias.